Francisco Carranza, consejero delegado de Basquevolt. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días, Gemma.
Ponemos en antecedentes, Basquevolt será una fábrica de baterías de nueva generación, una ambiciosa iniciativa, pero que no se empezará a comercializar esas baterías hasta el año 2027. Eso sí, para 2025 tiene que haber una línea piloto de producción y para eso faltan apenas 2 años. ¿Ya se han iniciado los trámites administrativos y urbanísticos para instalarse o esos trámites son tan largos que mientras ustedes van desarrollando tecnología?
Bueno, hay que iniciarlo todo lo antes posible porque, como tú dices, son bastante largos, ¿no? Y tenemos que avanzar rápido, con lo cual todo lo que se pueda anticipar hay que anticiparlo.
¿Estamos realizando ahora mismo los trámites? ¿Ya se han solicitado para, estructura?
Sí. Ya estamos empezando los trabajos para el centro de investigación y ya tenemos reservado el terreno para la línea piloto, sí, correcto.
Lo que está claro es que va a ir dentro del Parque Tecnológico de Álava.
Sí, correcto.
Eso está asegurado. Sí. Y ahora con el ayuntamiento, entiendo, tienen que hacer toda el papeleo, burocracia para obras, transformación y demás.
Sí, correcto. Pero tenemos muchísimo apoyo, con lo cual no me inquieta demasiado todo el trámite administrativo, ¿no? Digamos que hay muchísimo trabajo a nivel de tecnología y de desarrollo que tenemos por delante y esa es la parte en la que estamos concentrados ahora.
Uh-huh. Por lo tanto, en esa parte, esa estructura de lo que en el futuro será el desarrollo de las baterías, la comercialización, se va avanzando por un lado y mientras, ¿qué están haciendo?
Pues seguimos intentando sacar todo lo que se ha investigado en el CIC, en el Gigune, y transformarlo en productos industriales, ¿no? Tenemos muchísima suerte de tener científicos de muy primera línea mundial aquí en Álava y intentamos, como te comentaba, pues sacar todo lo que podemos de sus cabezas y transformarlos en las baterías del futuro, tanto para automoción como para movilidad, como para todo tipo de aplicaciones.
Vamos a ver si a los oyentes se lo explicamos en palabras que no sean muy tecnológicas. De alguna manera, esa tecnología, lo que CIC Energigune ya ha trabajado hasta ahora, es el trabajo de los materiales que se van a utilizar en las baterías. Esos son los materiales, pero ahora hace falta una especie de pócima, una tecnología que nos permita fabricar baterías con esos materiales. Pero, importante, esa tecnología se ha intentado, me decía que en los últimos 50 años se ha intentado, no se ha conseguido ese proceso de pasar de los materiales a la batería. ¿Por qué y por qué ahora sí vamos a poder hacerlo?
Estamos delante de un reto tecnológico de la humanidad muy, muy, muy importante. No es para nada fácil transformar esta tecnología de baterías de estado sólido en una realidad industrial, porque es muy difícil hacer que sea estable y hacer que sea una producción en masa al coste adecuado. Como te comentaba, tenemos la suerte de tener unos científicos de muy primera línea a nivel mundial, muy, muy buenos, que han avanzado muchísimo en estos últimos años y tenemos ya suficiente madurez a nivel de laboratorio como para empezar a trabajar a sacar toda esta tecnología a un producto real al final, ¿no?
Hay muchos intentos o proyectos. Yo tenía registrados, por ejemplo, en esta producción, SEAT y Volkswagen van a anunciar una gigafactoría de baterías en Sagunto, en Valencia otra empresa con 24 gigavatios de producción, en Badajoz, en Cáceres. ¿Qué nos va a diferenciar de esas empresas que ya se está o se van a construir en España?
La diferencia fundamental entre nosotros y los otros proyectos que tú comentas es que nosotros somos una empresa de tecnología. Intentamos, antes de lanzar una fábrica, intentamos desarrollar ese producto tan innovador, tan disruptivo, que nos permita pues, reducir los costes de baterías, que hoy día son demasiado elevados, y aumentar la capacidad de almacenamiento. Pues vemos con todos los clientes de vehículos eléctricos, lo saben, ¿no? La autonomía nunca es suficiente. Y lo que nosotros necesitamos hacer ahora es llevar la tecnología mucho más allá para permitir que los vehículos pues tengan la autonomía que el cliente necesita para poder, digamos, coger este cambio al 100% de movilidad, ¿no? Y después, una vez que esa tecnología está desarrollada, es cuando pasamos a la parte de producción. Los otros proyectos que tú comentabas van a producir la tecnología tradicional de baterías que existe hoy día, ¿no?
Una tecnología que se ha desarrollado en China o en Estados Unidos y que estas empresas van a crear grandes fábricas para llevarlas a cabo. Estas empresas trabajan con baterías líquidas porque la diferencia está entre sólida y líquida.
Correcto, eso es, eso es.
¿Y cuál es la mejora de las baterías sólidas que se va a intentar producir aquí? Digo se va a intentar porque bueno, todavía faltan 2 años para tener la producción, el proceso de producción piloto al menos.
Hay 3 puntos fundamentales de mejora. El primero, como te comentaba, es el tema del coste. La batería de estado sólido nos permite un coste muchísimo, muy, muy inferior al de la tecnología de hoy día y va a hacer que al final el producto sea mucho más competitivo, ¿no? Tanto, pongo el caso típico del vehículo eléctrico, que es el que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Hoy día, pues, el coche se ve que todavía sigue teniendo una diferencia de precio importante con respecto al de gasolina. Una parte de esa diferencia, pues, viene de que la batería es demasiado cara. El segundo punto o diferencia fundamental es la capacidad de almacenamiento, donde hoy día se pueden almacenar, por ejemplo, te lo pongo igual como vehículo eléctrico, ¿no? Se puede almacenar 400 kilómetros, pues mañana se van a poder almacenar 700, porque esta nueva tecnología es capaz de meter más kilovatios hora o más energía en su batería. Y el tercer punto, que es también muy, muy importante, es el tema de la seguridad. Los electrolitos líquidos, las baterías líquidas, son inflamables y todas las semanas pues, se ven fotos, ¿no?, de un autobús o un coche ardiendo por este tema. La batería de estado sólido no es inflamable ni tóxica, con lo cual el tema de seguridad también se avanza muchísimo.
Esa es la diferencia con otros proyectos que se empiezan a desarrollar en España. En Europa tampoco hay... ¿No da un poco de vértigo pensar en que uno tiene que ser el primero en Europa en lograr, en desarrollar una tecnología que aún no está en marcha?
Da cierto, sí, da un poco de vértigo, pero al mismo tiempo yo creo que tiene que enorgullecernos a todos de que sea aquí donde esa tecnología se está avanzando lo más rápido, ¿no? Y es un factor de motivación tanto para los científicos que ven su trabajo transferido un poco a la sociedad como para el resto del equipo que se ve jugando en primera liga y con ese orgullo de que sea aquí, ¿no?
Uh-huh. Zike Negrigune, decíamos, ya ha trabajado en los materiales. Me destacaba Michel Amand, una de las personas más conocedoras de todo el desarrollo de las baterías, incluso en Europa, uno de los tops, vamos a decir, en todo ello. Y ahora tiene que concentrarse toda esa tecnología con los trabajadores de Zike Energigune, ¿o se busca otro tipo de profesionales en el mundo tecnológico que puedan ayudar?
Pues sí, sí, sí. Nosotros estamos intentando reclutar a la gente con más talento que en ese sector, ¿no?, de baterías que podamos, tanto a nivel vasco como español, como europeo, como mundial, ¿no? Intentamos traer aquí a todos esos talentos que nos van a permitir ir tan rápido como tenemos que ir. Pero nos seguiremos apoyando en los científicos del Zike Energigune, que son, digamos, los que han creado esta tecnología y los que nos seguirán apoyando por detrás para que esto avance.
Uh-huh. Esa tecnología se va a desarrollar. Hemos hablado de que el edificio donde se va a producir esa tecnología después llevada a la práctica, ahora diremos para qué van a servir esas baterías. Serán en el edificio Marie Curie, en el Parque Tecnológico de Álava, pero esa será el edificio. La tecnología, ahora ese desarrollo, ¿dónde se realiza?
Pues ahora se está desarrollando unos metros un poco más arriba, en la misma calle, en el número 48 de la calle Albert Einstein, también en el parque de Álava.
Un parque tecnológico. Hay un problema que le vemos cuando hablamos de baterías de litio, y es precisamente el litio. Es uno de los materiales ahora mismo difíciles de encontrar, no hay muchas minas, además están en países conflictivos. ¿No es posible ahora mismo prescindir del litio para hacer baterías?
De momento no, se está trabajando en materiales alternativos, pero no hay ninguno que sea capaz de reemplazar lo que el litio hace hoy día.
No tenemos posibilidades ni tenemos desarrollo. No hemos planificado suficientemente en Europa, bueno, en Europa ni en el mundo, porque no hay otras baterías con otro elemento que no sea litio, ¿no?
Sí, sí, cierto.
De momento. Mm. ¿Y han pensado en la posibilidad de que, una vez desarrollada la tecnología, puesta en marcha toda la empresa, el litio sea, el comercio del litio o la demanda de litio sea un problema?
Lo va a ser, lo es hoy y lo seguirá siendo durante los próximos años. Yo creo que al final hay que anticipar, hay que intentar asegurar que se trabaja con las empresas mineras lo antes posible y se llega a ese equilibrio de demanda y oferta de la forma más inteligente posible para que los precios no se disparen como ha ocurrido en los últimos meses, ¿no?
Uh-huh. El litio es uno de los materiales para estas baterías. ¿Qué otro tipo de materiales necesitamos?
Pues hay muchos. En general, los que suelen ser más visibles pues es el litio por el tema del suministro y los precios que han subido muchísimo. Pero también tenemos, por ejemplo, el níquel. También tenemos el fosfato de hierro. Hay muchísimos otros materiales, pero con menos visibilidad debido a que los precios, aunque han aumentado, siguen siendo más razonables que lo que está pasando con el litio.
En materiales y también energía. Energía va a hacer falta mucha, precisamente, para llevar a cabo esta empresa. La propia fábrica, cuando se ponga a producir, va a consumir tanta energía como una ciudad, como Vitoria. No se puede considerar que sea eso cero impacto ambiental, pero lo van a intentar a través de energías renovables, que todo el suministro sea con energías renovables. Y hay un proyecto de energías renovables fotovoltaicas en el municipio de Vitoria y en el municipio de Arratxo-Abarrundia. Todo ese parque será necesario para poner en marcha Basquevolt, ¿o hará falta más?
Bueno, como tú comentabas, la producción de baterías es un proceso que consume muchísima electricidad. Nuestro objetivo como empresa es acelerar lo más posible la lucha contra el cambio climático, la independencia energética y el que utilicemos cada vez menos carburantes fósiles, porque eso es una de las razones fundamentales en las que estamos hoy día por el cambio climático, ¿no? Con lo cual, tenemos que ser coherentes con nosotros mismos. Toda nuestra producción de baterías pues va a utilizar energía limpia, y esa energía limpia, como se consume tanto, pues habrá que intentar producirla de la forma más inteligente posible. Será una combinación entre eólica, hidroeléctrica y fotovoltaica, utilizando toda la generación que podamos en las cercanías.
Entiendo, ustedes no van a hacer la contratación precisamente de esa energía, me decía, será una empresa suministradora, entiendo que por la cantidad de energía necesaria puede ser Iberdrola, que pueda contratar solo para esa empresa todo el parque fotovoltaico, si se llega a construir, energía eólica. Claro, eso directamente es una energía que no se puede suministrar a otras empresas o localidades, que absorbe la propia empresa de Basquevolt. ¿No?
Sí, bueno, en general, este tipo de contratos que existen hoy día y son bastante comunes en la industria, llevan a la creación de energía o de fuentes de generación de energía renovable adicional, no necesariamente existente. No se trata de, digamos, impedir que otra empresa o una ciudad utilice energía renovable, sino al contrario, ¿no? De incentivar la mayor instalación de energías renovables porque hay más demanda para ella, ¿no?
La verdad es que, visto así, yo en su lugar estaría temblando. Están buscando una tecnología novedosa en todo el mundo, porque si son los primeros en lograrlo, es cierto que tendrán un reguero de clientes esperando precisamente para esas baterías especiales, pero tenemos el problema del litio en cuanto a precio, en cuanto a posibilidades para encontrarlo dentro del mercado mundial, la necesidad de energía. No sé si contemplan que uno de esos problemas, por ejemplo, pueda llevar al traste toda la tecnología que ustedes han podido desarrollar. Es decir, que no se pueda llegar a producir porque pues no da abasto, no tenemos tanta energía renovable en Vitoria como para poner dos Vitorias y no tenemos tanto litio en el mercado, lo desconozco.
Bueno, los riesgos existen, pero existen para todo el mundo. Hay que seguir siempre mirando hacia adelante, ser optimista y apoyarse, como te comentaba antes, en todo el desarrollo que ya se ha hecho aquí en Álava, que es muchísimo, que nos sitúa en el pelotón de cabeza de esta tecnología a nivel mundial. Yo tengo bastante confianza en que esto va a seguir adelante y en el apoyo y los conocimientos y las competencias de todo el equipo que tenemos por detrás.
En ello se basa prácticamente todo el proyecto, en todos los investigadores. ¿Cuántos, por cierto, van a estar trabajando en Basquevolt?
Nuestro objetivo es... la empresa ha empezado hace 2 meses, con lo cual nuestro objetivo es tener unas 20 personas a final de año. y llegar a más de 50 a final del año próximo. A nivel de investigación, ¿no? Son gente muy especializada de científicos cuya misión pues será sacar del laboratorio todo lo que se ha hecho hasta ahora.
Medio centenar de investigadores en un mismo proyecto para finales de este año. ¿Estarían ya contratados 20? ¿Estarían hechos o por lo menos en proceso los trámites para todo el tema urbanístico, administrativo y demás? Y ahora tenemos que buscar el objetivo, que es... ¿Para qué van a ser esas baterías? ¿Para qué tanto esfuerzo económico, de personal, de empeño y de tiempo? ¿Dónde, qué vamos a fabricar ahí? Es lo más importante.
Sí, 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 lo es, lo es. El mercado principal de las baterías de litio es automoción. Automoción, por el tamaño y la cantidad de producto que suele demandar, pues es un mercado extremadamente importante, ¿no? La movilidad en general... de aquí al 2030 será en torno al 90% de la demanda de baterías de litio, con lo cual muchísimos de nuestros esfuerzos estarán dedicados a todo lo que sea movilidad, tanto de vehículo de pasajero como pueden ser de camiones o trenes o barcos o incluso la hibridación de aviones, ¿no? Sin olvidar todo lo que es el almacenamiento de energía en apoyo a la generación de energía renovable, que también es una dimensión muy importante para el negocio.
El 90% irá destinado al vehículo, el vehículo eléctrico.
A movilidad, sí.
A movilidad, sí. En coches, trenes, incluso
correcto.
Aviones ha nombrado.
Sí.
El 90%. Todavía lo del coche eléctrico, como bien dice, por el precio de las baterías, que incrementa muchísimo el precio del vehículo, está todavía, iba a decir, en desarrollo muy bajito, ¿no?
Claro, sí, hay unas ciertas limitaciones a la tecnología actual, que es la que vemos hoy, ¿no? En el sentido de que la recarga rápida está limitada, los precios son muy elevados y la autonomía no es suficiente. Pues esos son los tipos de retos que nosotros intentamos resolver para asegurarnos de que de aquí a 2030, cuando realmente la sociedad haya pasado al 100% eléctrico en movilidad, pues el vehículo tenga el precio suficientemente competitivo y que tenga la autonomía necesaria para satisfacer las necesidades de los clientes.
Por lo tanto, una vez que esta empresa Basquevolt tenga desarrollada ese tipo de batería sólida, el precio de los vehículos eléctricos, estamos hablando de 2027, ¿el precio de los vehículos eléctricos disminuirá considerablemente?
Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Es hacer que la movilidad eléctrica pues sea competitiva a nivel económico con respecto al vehículo de gasolina tradicional y que al mismo tiempo pues permita aumentar la autonomía del vehículo.
Entenderá, por lo tanto, que ahora mismo alguien que esté escuchando esta entrevista piense, tengo que cambiar de coche, ahora mismo no me puedo comprar uno eléctrico porque dentro de unos años va a estar precisamente desarrollada una tecnología importante.
Bueno, yo no... Bueno, yo no pienso que sea la mentalidad adecuada. Yo creo que si uno tiene que comprar el vehículo que le convenga en cada momento. La tecnología va a seguir evolucionando. La que del 2027, pues probablemente en el 2032 ya será obsoleta. Y seguiremos investigando pues, para que cada vez la batería sea más barata y tenga mayor capacidad de almacenamiento. Con lo cual, si seguimos ese razonamiento, nunca nos vamos a comprar nada. Yo creo que el cliente hoy día... que esté convencido de que la movilidad eléctrica es el futuro, tiene que pasar de hoy mismo al vehículo eléctrico.
La verdad es que si tienes problemas con el vehículo, esperar 5 años para el desarrollo de esa energía nos va a parecer muy largo. Precisamente los años en que se tarda en realizar una investigación es uno de los problemas. Hasta que no ha llegado la guerra en Ucrania, hasta que no ha llegado el problema del gas en Rusia, hasta que no han llegado los problemas de abastecimiento desde China con la pandemia... Es como que no hemos apretado el acelerador en cuanto a la investigación de otras energías alternativas.
Sí, suele ser el caso, ¿eh? Nuestra sociedad, bueno, desgraciadamente suele comportarse así. Solamente cuando ves la realidad justo delante es cuando empiezas a tomar acciones, ¿no?
Las orejas al lobo, que decía.
Exactamente, las orejas al lobo. Es muy complicado anticipar con mucho tiempo, ¿no? Este tipo de cosas.
Uh-huh. Hemos hablado de coche eléctrico, sin duda va a ser la estrella, pero ha nombrado también tren eléctrico, que permítame, lo puedo llegar a entender, pero ¿aviones eléctricos?
Sí, sí, sí. Vamos, como te comentaba, siempre el objetivo es depender lo menos posible de los carburantes fósiles. Y el tema de aviación... pues es uno de los más delicados, ¿no? Porque es muy complicado tener aviones totalmente eléctricos, sobre todo aviones de pasajeros regionales o internacionales. Van a pasar por la fase de hibridación, en la que la batería que va a estar en el avión pues va a permitir pues todo el suministro de energía para los accesorios, ¿no? Por ejemplo, para la cabina o para el movimiento de las alas o los equipos. Aunque la propulsión principal siga siendo con carburante fósil, se va a reducir muchísimo su consumo porque la batería va a suministrar mucha energía.
Desde el punto de vista del viajero, serán muy seguras las baterías para los aviones. Digo, esa tecnología,
supuesto,
tiene que estar muy confirmada,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto, es una de las grandes ventajas que tiene la tecnología de estado sólido, el hecho de que no es inflamable, ¿no?
Uh-huh. En cuanto a los vehículos, han llegado a un acuerdo ya con Mercedes. Sin duda, la empresa no está, la cara, bueno, es de que no está cerrado todavía, ¿no?
No. Se está trabajando ahora, como te comentaba, en fase muy preliminar de la tecnología. Estamos trabajando con varios clientes y al final vamos todos corriendo, ¿no? A ver cuándo conseguimos sacar esto del laboratorio y empezar a trabajar ya en aplicación definitiva.
Bueno, en caso de que lleguen, sin duda, si se consigue esa tecnología, Mercedes, con su vehículo eléctrico, tiene que estar muy interesado en todo ello, pero entiendo que una batería se desarrolla una tecnología que ya lleva su tiempo, pero después, una vez que se producen las baterías, uno es como con la vacuna de la COVID. Quiere saber cuál es el efecto secundario después de unos cuantos años. Pues en el caso de la batería será lo mismo. Tendremos la tecnología, vamos a cruzar los dedos, confiamos en esos 50 investigadores que van a estar trabajando en ello, pero después la propia batería, una vez que se haya hecho la producción, precisa de un tiempo, ¿no?, de desarrollo y de demostrar que no falla en esos años.
Todo eso se hace en la fase de desarrollo, eso es lo que vamos a hacer en los próximos años. Una vez que empieza la producción, ya todo tiene que estar bajo control. No debe haber ninguna sorpresa ni en el coste, ni en la capacidad de funcionar de la batería, ni en su envejecimiento.
Por lo tanto, si llega un acuerdo con Mercedes, digo por cercanía, sí, de la empresa, cuando llegue la batería ya habrá pasado por unos años.
Por supuesto. Ya hay todo un periodo de desarrollo que forma parte de todo, digamos, esas etapas preliminares antes de montar la batería en un producto definitivo.
El 90% de la producción destinada al transporte, ¿y ese 10% a qué se destinaría?
Pues a los teléfonos móviles, a los ordenadores, a todo lo que va a ser equipamiento médico, a todo lo que son actividades o productos de electrónica, como puede ser un reloj o como puede ser todo ese tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh. Entiendo que hay un desarrollo distinto, la batería de un coche, de un tren o de un avión, a la batería mínima que tiene que ir dentro de un teléfono.
El producto efectivamente no es el mismo, pero los materiales podrían serlo. Con lo cual, el mismo desarrollo que se está haciendo aquí pues podría transformarse tanto en una batería de automoción como en una batería de teléfono móvil.
Uh-huh. Si ustedes consiguen esa tecnología, va a cambiar el sistema de producción de muchas empresas. Hay que ir avisando también aquello de llega todo eléctrico, o no solamente los vehículos, las baterías van a ser eléctricas sólidas, que ese es el desarrollo importante. Va a haber que modificar también el proceso de desarrollo de producción de otras muchas empresas.
Correcto, sí. Es un cambio de la sociedad entera. Este cambio que nosotros estamos todos buscando es de una sociedad sostenible en la que no se utiliza más carburante fósil. Desde el punto de vista del consumidor, al final, pues ellos tendrán un coche y harán lo mismo que hacen hoy día, ¿no? Pero a nivel industrial el producto es totalmente diferente y no es solamente desarrollar la batería, sino todos los otros productos que van a empezar a ser 100% eléctrico tienen que evolucionar.
¿Sienten los ojos de toda Europa ya sobre este proyecto?
Sí. Yo creo que toda la industria europea sabe lo que está en juego y empiezan a mirar, como tú dices, todas estas iniciativas que pueden llegar a traer esta tecnología al territorio europeo y permitir esta independencia de otros países fuera de Europa, ¿no?
Uh-huh. Ahora mismo, como CEO de Basketball, tiene tres responsabilidades, vamos a decirlo así. La primera, lo que es el edificio, esa tramitación, esa reestructuración de un edificio para llegar a la producción. Otra parte básica importante en el medio, que es el desarrollo de esa tecnología. Y también el contacto con todos esos futuros demandantes, compradores, clientes, de la tecnología.
Sí.
Esos clientes, tres partes a desarrollar al mismo tiempo.
Sí. Son... Es un reto muy bonito, pero también tiene muchas dificultades, ¿no? El intentar pues traer aquí a Euskadi a todos esos talentos a nivel, de nivel mundial, crear esa tecnología desde lo que se ha hecho en nivel de laboratorio, al mismo tiempo que se empieza a hablar con futuros clientes para preparar el terreno, ¿no? Como tú dices, que sepan que hay una empresa aquí en Euskadi que está trabajando en esto y que cuando vaya saliendo ellos van a tener la posibilidad de hacer evolucionar su producto, ¿no? Sea un camión, como un coche, como un barco, ¿no?
Ahora mismo, ¿cuál es la que da más miedo?
Pues nada, para ser honesto, yo creo que al final la ilusión puede al riesgo y al miedo, ¿no? La mayor dificultad que tenemos hoy día es el reclutar a la gente que ya tiene experiencia en este tipo de tecnología, porque como hay tan pocas empresas a nivel europeo que trabajan en esto, es complicado tener a gente que tenga experiencia, ¿no? Pero la ilusión, yo creo que y la motivación que tenemos todos es muy buena.
Bueno, de momento ha tenido pocas vacaciones precisamente por este proyecto. Los profesionales conocedores de las baterías están ahora mismo en CIC Energigune. ¿El resto hay que buscarlos en otros países de Europa o en el Estado?
Sí, en general, bueno, suelen ser gente que han estado trabajando en centros de investigación o universidades o a nivel europeo o a nivel mundial, que tienen hecho doctorados en esta tecnología. Son digamos, gente muy especializada en esta nueva tecnología disruptiva de baterías. Y también tenemos que empezar a reclutar.
Perdóneme la expresión, pero no hay un gran mercado laboral de oferta de estos profesionales.
No. Por eso la dificultad que tenemos hoy día, ¿no? Necesitamos pues tener una base en la empresa de gente que ya tiene experiencia en cómo sacar esta tecnología de laboratorio y es complicado encontrarlas.
Uh-huh. Y cuando terminen de desarrollar esa tecnología, ¿gritarán Eureka?
Por supuesto, por supuesto.
Por supuesto, será un buen momento. No sé si hay un momento clave en el que uno dice, lo tenemos.
Sí, sí, sí lo hay.
¿Sí?
Este momento nosotros lo esperamos antes de un año y medio. Es en el que ya tengamos una batería, aunque sea prototipo, pero de un tamaño real, de un tamaño de una celda que podría ir en un vehículo o en un barco, ¿no? Cuando tengas ese prototipo funcional, con las buenas características, mucho del challenge tecnológico ya se habrá alcanzado.
Después de lo que nos ha contado en esta entrevista, estamos deseosos de que llegue ese momento y poder ver ese fruto de tanto trabajo importante, sobre todo cuando hablamos, lo comentábamos antes de preparando esta entrevista, ¿no? La capacidad de concentración en un solo material o en una sola producción que tienen los científicos. Cuando uno se dedica a las baterías, no ve más que baterías por todo el mundo, ¿no?
Es cierto. Esa es la dificultad, ¿no? Intentar sacar lo máximo de cada uno de los especialistas, intentar pues una visión de conjunto, ¿no? Para poder ver el producto final desde el principio y juntar las piezas del puzzle para tener la imagen que queremos al final.
Francisco Carranza, CEO de Basquevolt, ha sido un placer y seguiremos de cerca lo que puede ser un proyecto ilusionante sin duda alguna para los investigadores, para usted en su dirección y después con bastantes piedras en el camino que hemos ido nombrando y queremos iremos viendo cómo se van sorteando. Muchísimas gracias.
Gracias, Gemma.